Oye, Silvia, tengo una resaca de la última fiesta que no sé ni dónde estamos.
Querrás decir del último episodio. No me lo creo. ¿No te acuerdas de nada o qué?
De nada, tía. Tengo unas lagunas horribles. Se me ha borrado la memoria muy fuerte.
Vamos a ver, te voy a ubicar. Estamos en la Frankfurt Hauptbahnhof.
¿Perdón?
Sí, sí. Nos habló de ella Enrique Redel, tía, el editor de Impedimenta, cuando nos contó sus recuerdos de la Feria de Frankfurt.
A ver, algo me está empezando a sonar. Frankfurt, ok. Pero... ¿Hauptbahnhof?
Tía, ¿en serio? La estación central. ¿Aún no has pillado un mínimo de alemán? Pues ya llevamos un tiempito aquí, ¿eh?
Sí, un tiempo, pero ¿cuánto? Tía, estoy nubladísima.
A ver, vamos a los básicos. Tú eres Silvia Herreros, novelista y guionista. Hasta ahí bien, ¿no?
Sí, sí, esto sí.
Vale, yo soy Silvia Nanclares. Somos dos escritoras tratando de que nos inviten, como sea, a la Feria del Libro de Frankfurt 2022, en la que España es el invitado de honor. ¿De eso tampoco te acuerdas?
Pues tía, la verdad que no, menos mal que estás tú, porque de verdad...
Mira, llevamos aquí desde octubre, desde la celebración de la feria, y no hemos tenido ningún éxito. Vamos, es que ni siquiera pudimos ver la entrega del testigo que Canadá le dio a España. Hola, lo hemos tenido que ver en YouTube. ¿Tú te crees?
Bueno, es que me parece alucinante. Del cabreo que tengo se
bien,
me está activando la memoria y
ahí,
todo.
Ahí, ahí, ahí.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt. Allí me planté y en tu
feria me colé. Fritz con el aparato desea algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba...
¿Cómo nos podremos colar?
Bueno, 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 pues ya más centraditas, ¿no?
Vamos que nos vamos, Silvia Nanclares.
¿Mejor, Silvia Herreros?
Sí, pero perdona, llámame Sturm o Tormenta. Que me voy a volver una diva de la literatura, a ver si traducen mis libros al alemán de una vez. Ponedme el efecto este.
De verdad,
que
¿eh?
Me animo. Thank you.
Eso, de diva. Bueno, pues yo soy Drunk Deseo, ¿os acordáis? Porque, mira, a mí esto de quedarnos en una estación hasta la feria del año que viene me pone muchísimo. No sé, así como en un no lugar como este, un espacio de observación en el corazón de Centro Europa.
Pues mira, Deseo, no sé si una diva como yo aguantará un año entero en plan Tom Hanks en la terminal. Que te gusta un experimento sociológico, ¿eh?
Bueno, a ver, ¿y ese cappuccino de dónde lo has sacado, guapa? Ya te has camelado al de la cafetería, ¿no?
Sí.
Mira, pues yo he pensado una metodología de investigación que nos puede funcionar.
Así, queridos y queridas fans, como sabemos que después del primer episodio habéis brotado como setas...
¡Hombre!
Vamos, hemos abierto un buzón de voz para que nos ayudéis en nuestra misión.
La idea es conseguir corresponsales espontáneos que nos pasen pistas para insertarnos dentro de la Feria del Libro de Frankfurt.
O que nos coléis directamente, vamos.
¡Hola, hola!
Somos Sturm und Drang.
O Tormenta y Deseo, si no sabes alemán.
¡Deja tu mensaje!
Hola, soy Rosa Montero y ya había estado en Frankfurt hace un montón de años, en el 91, cuando España fue también el país invitado. Entonces me pareció una cosa loca y fría y mareante, pero esta vez me ha encantado, la verdad, porque era más pequeño, era en un lugar precioso y además había como mucho entusiasmo en el ambiente, yo creo, ganas de volver a verse, ganas de volver a poner en funcionamiento los libros y las lecturas y luego muchísimo entusiasmo por parte de la gente que ha preparado el año de España, ¿no?
Tía, que nos ha llamado Rosa Montero. O sea, a ver, esto es que la gente empieza a conocernos.
Yo creo que llama para darnos envidia. ¿Te lo has pasado bien, no, Rosa?
En fin, me ha parecido todo muy lleno de vida y de electricidad y de buen rollo.
Oye, sí, vale, Rosa, pero ¿por qué no nos das algún truco para colarnos? Tú que te controlas el cotarro.
Lo único que se me ocurre es inventarse algún tipo de mesa o de espectáculo añadido, paralelo, que proporcione algo, un contenido cultural, festivo, al año de España. Así que estrujaos las neuronas.
Bueno, tía, ¿te has escuchado bien?
Vamos, o sea, el podcast que lo presentamos, que seguro que nos cogen.
O sea, nos ha definido tal cual, un producto cultural y festivo. Esas somos nosotras,
¿verdad? Totalmente. Mira, a mí se me está ocurriendo que ya que estamos en una estación de tren, un cruce de caminos, rodeadas de lenguas así como en un Babel contemporáneo.
Ah, ya sé por dónde vas. Podemos hablar de autores y autoras que por distintas circunstancias se mueven entre diversas lenguas y culturas.
Mira, a mí me encanta el concepto de la filósofa argentino-española Carolina Meloni para referirse a estas autoras. Transterradas. ¿Qué te parece?
Me encanta.
¿A que suena bien?
Me gusta mucho.
Además, os recomendamos este libro.
Pues hoy vamos a conocer a escritoras fronterizas que reflexionan sobre la migración, que habitan entre dos lenguas o que escriben en un idioma distinto al de su familia.
Literaturas ectópicas, las llaman a veces, como en los embarazos. Es fuerte, ¿no? O sea, escribir, Silvia, pero fuera de tu útero, ¿no? De tu cultura de origen.
Pues también existe el término exofonía, que se refiere a la escritura literaria en una lengua que no es la materna.
Pero cuidado, ¿eh? Que sabes que últimamente la terminología lengua materna y lengua extranjera causa cierta polémica.
Sí, la escritora rusa-alemana Olga Grashnova, por ejemplo, prefiere que no se hable de lenguas maternas o extranjeras, sino de lenguas A, B o C.
Hombre, a ver, es menos sexy, Olga. Pero bueno, es verdad que A, B y C son términos libres de ideologías, jerarquías y connotaciones. Mira, ¿sabes? Nosotras vamos a hablar de literaturas nómadas y así recogemos todas estas sensibilidades.
¡Qué maravillosa
parece?
Eres!
¡Hombre, gracias!
¡Drang! En tu feria me colé, Uber, literaturas nómadas.
Y para hablar de este tema tan apasionante, hemos invitado a una autora que vive y escribe entre dos lenguas y varias culturas.
Juliana Calnay es autora de la novela Breve crónica de una paulatina desaparición, por la que ganó el premio de literatura Aspecte al mejor debut en lengua alemana.
Y también el premio Hebel. Hola Juliana, bienvenida.
Hola.
Somos muy admiradoras de esta novela tuya que salió en España en 2020. La verdad es que un mal año para salir al mercado, ¿verdad?
Sí, justo, bueno, salió creo que 2 semanas antes del confinamiento y había planeado algunos eventos planeados para primavera del año pasado para presentar el libro que al final no se pudieron hacer.
Pero claro, bueno,
el libro está circulando.
Pues no sabes lo que nos alegra poder hablar de él hoy, porque es una novela que se editó en Acantilado y además fuiste tú misma quien la tradujo del alemán al castellano. Qué experiencia, ¿no? Escribirse dos veces. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo siempre tuve la idea de que yo quería hacer la versión en castellano porque, bueno, considero que las dos son mis lenguas y cuando la editorial Alcantilado se interesó por hacerla, me ofrecí y ellos aceptaron y, bueno, entonces me tocó ponerme a trabajar. Yo creo que fue un trabajo más comprimido y concentrado que escribirla. Digamos, no tenía que crear, sino simplemente recrear, pero tenía que volver a encontrar las palabras para hacerlo. Y claro. Bueno, tuvo algunas partes con las que también tuve mis pequeñas peleas, pero al final creo que ha sido una buena experiencia.
Yo quiero que me digas la verdad, Juliana, porque yo también soy traductora y siempre tengo tentaciones de cambiar el texto. ¿Tú tuviste tentaciones de cambiar tu propia novela al traducirla?
Hice cambios en la microestructura, pero no de contenido realmente. A veces, bueno, digamos, al ser yo la autora, tuve la libertad de decidir por mi cuenta si en ese momento me interesaba más el ritmo de la frase o me interesaba más el contenido. Los cambios que hice son mínimos en ese sentido.
Bueno, o sea que fuiste leal a ti misma. Oye, Juliana, cuéntanos un poco tu vida. ¿Qué lugares son importantes para tu escritura o de dónde vienes? ¿Cómo te definirías?
Yo nací en Hamburgo, de padres argentinos, y a los pocos meses nos mudamos a Colonia. Bueno, mis padres siempre hablaron con nosotros en castellano, pero bueno, al entrar en Alemania al jardín de infantes y luego al colegio, el alemán era como el primer idioma de mi principal idioma de mi entorno y el idioma también en el que aprendí a leer y a escribir. Cuando tuve 11 años nos mudamos a España, a Málaga. Y fui a un colegio bilingüe y ahí ya se empezaron a mezclar, digamos, las dos lenguas también en el colegio y en el entorno. Bueno, mi castellano yo creo que es un castellano que no es ni de aquí ni de allá, que quizás tiene sus influencias argentinas, tiene sus influencias de los 9 años que pasé en total en la provincia de Málaga, y es como quizás un castellano un poco desterritorializado. Y a los 20 años volví a mudarme a Alemania a estudiar, y ahora llevo desde el 2008 viviendo otra vez en Alemania y desde hace 3 años en Colonia.
Pues tengo que decir que la escritura de Juliana uh-huh. es tan hermosa como su acento.
Qué bueno.
Te quería preguntar, ¿cómo le influye a tu voz literaria este cóctel que nos has contado, como de español uh-huh. de Argentina, castellano de Andalucía y alemán ahora de escribir? Porque al final, es verdad que tu voz es muy especial uh-huh. y creo que tiene que ver con este cóctel tan curioso, ¿no?
En la versión alemana, no sé, quizás. Bueno, quizás me influye más por el conocimiento de ciertas literaturas. Uh-huh. Hay mucha gente que, bueno, que dice, o bueno, yo también me siento afín a ciertos autores, y a todos los latinoamericanos también, sobre todo. Pero al hacer la traducción, yo creo que se nota esa mezcla, quizás en elegir a veces un sinónimo antes que otro, un pretérito perfecto simple antes que el compuesto. Así es, no es un castellano argentino, pero tiene quizás algunos momentos en los que se nota.
Juliana, ¿lengua materna, lengua extranjera? ¿Cuál dirías que es
tu...? ¿Cómo las llamas tú?
Yo digo que soy bilingüe. Técnicamente el castellano uh-huh. es la primera lengua que aprendí, pero el alemán es la primera lengua en la que, digamos, fui escolarizada.
Claro.
Bueno, actualmente el alemán es como mi principal lengua de trabajo. También estoy mucho más acostumbrada uh-huh. a hablar alemán en un ámbito así de literatura, académico. Pero,
claro.
Pero con mi familia siempre hablo en castellano.
Pues si te parece, vamos a escuchar un fragmento de tu novela Breve crónica de una paulatina desaparición, el especialísimo debut de Juliana uh-huh. Calnay, que transcurre en un edificio de vecinos tan singulares que puede ocurrir de todo. Por ejemplo, que un hombre se convierta en árbol.
Lina, mi mujer, que estaba orgullosa de su buena mano para las plantas y siempre había soñado con tener un jardín de árboles frondosos, me plantó en el balcón. Decía que solo allí recibiría suficiente luz. También era mi mujer quien me llenaba de agua las botas a diario, desde que en otoño mis dedos habían echado raíces y una gran copa densa me tapaba la vista. Ella disolvía mis pastillas en el agua de riego y canturreaba melodías que yo desconocía mientras me peinaba las ramas de la cabeza a la cara. Cuando las botas me empezaron a apretar, Lina cortó la suela y el cuero con unas tijeras antes de plantarme en una maceta grande como un barril. Mis raíces ya podían respirar. Se aferraron a la tierra húmeda sobre la que mi mujer había pulverizado algunas pastillas. Sus melodías no cambiaron. La primavera siguiente, algunos petirrojos anidaban en mis axilas. No recuerdo que por la zona haya habido jamás un árbol tan popular. Breve crónica de una paulatina desaparición, de Juliana Calnay.
Bueno, qué preciosidad, ¿eh, Silvia? En este microcosmos hay además otro vecino que vive en el ascensor, una niña que cava hoyos y que de repente desaparece. Juliana, ¿de qué lugar de tu imaginación surge este universo de realismo mágico, podríamos decir?
Eso me gustaría saber de qué lugar, pero bueno, me gusta que hayáis elegido ese fragmento, porque justamente esa historia, la del hombre que se convierte en árbol, es como la primera imagen que tuve al empezar a escribir lo que después terminaré siendo la novela. Y un poco se fue componiendo así, a través de imágenes que me venían a la mente, y yo escribía para ver a dónde me llevaban, y después ya en un... cuando ya tenía, digamos, el edificio poblado de varios personajes, varias tramas, ya más conscientemente empecé a entrelazar, a ver qué se le podía añadir, dónde podía encontrar la otra vuelta.
Y Juliana, tus referencias, tú citas a César Ayrán, hablas de George Perec, de Cortázar. Cuéntanos cómo te han influido estos autores y si hay algún autor alemán que también te haya influido.
Con Cortázar siempre sentí una gran afinidad, por una parte por ese sentido lúdico, esa relación lúdica que tiene con la literatura, y también por ir entremezclando elementos fantásticos o surreales dentro de un ambiente que primero parece ser realista y que, bueno, lentamente se van metiendo dentro de la vida de los personajes, y también un poco por la estructura no lineal de uh-huh. la rueda. Y esa relación lúdica también la veo un poco con César Ayra, como que lo veo como alguien que se de alguna forma se toma la literatura en serio, no tomándosela tan en serio. Uh-huh. Y eso es algo que me gusta. Y bueno, George Perec se relaciona con mi novela porque él escribió La vida, sí. Instrucciones de uso, es que sucede dentro de un edificio parisino, uh-huh. cambiando un poco entre los diferentes tramas y personajes que suceden dentro de 100 años de ese edificio.
Nos ha recordado completamente la estructura de tu novela. Y además tu prosa está llena de sonoridad, de dobles sentidos, metáforas. Y claro, yo me preguntaba, ¿cómo trasladaste, ¿no?, todas esas sutilezas, ¿no?, de una lengua a otra?
Tendría que ver lo parte por parte. Hay partes que fueron bastante quebradizos de cabeza, pero no siempre lo que se refiere a las metáforas. Por ejemplo, antes de hacer esa traducción no era consciente de que el castellano tiene menos palabras para describir sonidos, aunque en general es una lengua que diría que tiene más vocabulario que el alemán. Pero yo, por ejemplo, había partes en las que trabajaba rítmicamente con los sonidos de knarzen, uh-huh. knacken, knistern, que en alemán son sonidos diferentes.
Claro.
Y si los miraban el diccionario, todos me venía la traducción crujir. Como que crujir sirve para describir una cantidad de sonidos diferentes, y entonces tuve que encontrar la otra vuelta para esas partes. Pero por otro lado, el castellano tiene palabras con las que pude expresar algunas cosas de forma más precisa de lo que podía hacerlo en alemán, o quizás también más poética. Uh-huh. Existe, por ejemplo, el vocablo rescoldos para describir, digamos, las...
Sí, las brasitas que
es
quedan.
Es que me encanta este ejercicio, como de poder escribir la novela escribir dos veces la
es
misma
una pasada,
novela,
es parece. Muy literario en sí mismo.
Me encanta.
Sí, sí.
Juliana, actualmente en Alemania hay una corriente de escritores que escriben en alemán, aunque sus padres hablaban otro idioma. ¿Crees que de alguna manera el alemán de la literatura actual está cambiando, se está enriqueciendo?
Creo que sí. No sé si es una corriente tan novedosa que haya autores y autoras que escriban... digamos, influenciadas por otras lenguas. Pero bueno, lo que sí está pasando es que actualmente cada vez, no solo dentro de la literatura, pero un mayor número de, personas con uh-huh. lo que acá se llama trasfondo migratorio familiar, ya sea de primera, de segunda, de tercera generación, que reclaman tener voz en el discurso literario también, o intelectual del país.
Sí, que es más el paradigma, ¿no?, literario, lo que el sistema literario, ¿no?, lo que cambia ahí. El aporte cultural.
Sí, y es que ahora mismo hay creo como 25% de la población alemana actual tiene ese trasfondo migratorio, entonces es lógico que también empiece a entrar más en la literatura.
Que la literatura muestre ese trasfondo, ¿no?
Oye, pues Juliana, muchísimas gracias por atendernos, por esta fabulosa conversación.
Ha sido un placer.
Y queridos oyentes, por favor, leed Breve crónica de una paulatina desaparición, publicada en la editorial Acantilado.
Un libro increíblemente personal y que navega con maestría, como ya habéis visto, entre dos lenguas.
Mil gracias, Juliana.
Encantada de haber estado aquí.
Chao.
Gracias.
Oye, Silvia, ¿soy yo? ¿Os escucha una música de fondo así como marchosa?
Yo no oigo nada, a ver. ¿Cómo? ¿Cuál?
Tía, que yo creo que hay una fiesta clandestina por ahí. ¿Tú crees que nos darán una copa?
Uy, 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 no me digas más. Venga, vamos a investigar. ¿Por dónde? ¿Por allí, no? Venga.
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
¿Qué?
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
Claves y trucos para deslumbrar en las fiestas literarias.
Bueno, Silvia, que estrenamos nueva sección.
Sí, 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 que como su propio nombre indica, es un pildorazo instructivo para liarla un poco en las fiestas intelectuales, que a veces, por no decir siempre, son un rollo.
Bueno, que os vamos a enseñar a deslumbrar, porque nosotros en eso somos expertas, ¿o no?
Hombre, y nuestra invitada también. Me da a mí que es una tía bastante divertida. Hola, Quan Zhou Bu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Oye, yo de fiestas sí, pero intelectuales no sé.
Te lo decimos nosotras. Oye, ¿cómo te llamamos? ¿Quan, o prefieres que te llamemos Gazpacho Agridulce, que es, aparte de tu nombre en redes, el título de tu primera novela gráfica que te lanzó al estrellato?
¡Estrellato!
¡Estrellato, ha dicho!
Juan, prefiero Juan. O sea, Gazpacho nació como la marca, ¿no? Y ahí se ha ido apropiando un poco, pero yo como persona, pues soy Juan.
Muy bien.
Bueno, pues Juan Zhou Wu se define como autora asiático descendiente, es ilustradora, divulgadora, novelista gráfica y ahora también columnista, chica. Haces de todo.
¿Y qué le hago? No puedo dejar de ser fantástica.
¿Ves cómo es una reina de la fiesta?
¿Lo veis? Nosotros, vamos, nuestras promesas se cumplen. Además, también te defines como andaluchina, que es una identidad fluida o mixta, como tú bien dices.
Pues esto es porque, tía, la gente está como obsesionada con que elija, ¿no? En plan, pero ¿eres de China o eres de Andalucía o Madrid? Porque ahora... Y yo, tío, es que es absurdo. ¿Yo por qué tengo que elegir? O sea, si yo he nacido y crecido entre culturas, o sea, en matemáticas, o sea, señores y señoras intelectuales o no, uno más uno no suele ser uno. O sea, uno más uno puede ser dos, se puede ser siete, según Fran Perea o yo qué sé. Pero es como algo un poquito absurdico.
No, pero es verdad que la identidad siempre se plantea como algo cerrado y único, y es verdad. Podemos tener varias identidades o que se sumen unas a otras, ¿no?
Claro, o roles o cosas que enriquezcan tu persona, ¿no? Pero eso de elegir, digo, pereza.
Bueno, pues Andaluchinas por el mundo fue la continuación de aquel gazpacho agridulce, donde nos abría los ojos a todos los prejuicios que en España hay con la comunidad china. Sí. ¿Por qué decidiste abordar el racismo con tanto humor?
Es que yo no sabía que estaba abordando el racismo. Por eso te dije, fiestas intelectual, no sé. O sea, para mí fue algo como muy natural. Yo lo llamo como el vómito de quiero contar algo. Lo que pasa es que lo que ha surgido a través y mi crecimiento como autora me he dado cuenta de que era el tema racismo y me he dado cuenta de que había temas como la xenofobia, que la gente ni siquiera sabe lo que es. Que, señores y señoras, pues es xenofobia, es miedo o rechazo a todo lo que tenga que ver con China.
Que además es bastante, está bastante metidito en España,
sí,
¿no?
Sí, pero parece que es invisible, porque si le preguntas a alguien te dirán que los chinos no dan ningún problema, que solo se juntan entre ellos y solo se cometen crímenes y delitos entre ellos, entonces no pasa nada. Pero vaya, con todos los chinos sufren racismo y a los establecimientos regentados por chinos se van a robar. O sea, no sé, ahí os lo dejo.
Como en esta sección lo que queremos, como te hemos dicho antes, es lucirnos, como tú, vamos, nos estás dando aquí una lección, queremos que nos ayudes a hacer un top 3 o 3 de los topicazos que no hay que sacarle nunca a una andaluchina en una fiesta.
Bueno,
vamos con el primero.
Ahí, el top 3.
Este sería el top
1.
Vale, el primero es, bueno, ¿los chinos no pagan impuestos? O sea, por favor. ¿El bar Pepe paga impuestos? O sea, habrá gente que los pague lo que no, o que no paguen, ¿no? Pero madre mía, y yo que represento a todos los chinos que son negociantes, que llevan negocios, pues yo qué sé. O sea, creo que una persona no representa a todo su país.
Eso.
Y sin embargo te lo habrán preguntado tantas veces.
Un montón.
A ver el número 2, a ver el número 2. Otro
Venga, vamos con el 2.
Pero los chinos comen perro, porque es que yo he visto que en China hay un festival de no sé cuánto y se come. Pues no lo sé, aquí se ha comido gato, ¿sabes? De España en la posguerra. Se come rabo de toro, yo qué sé. Yo solo te puedo decir que en mi casa no.
Muy bien, ¿y el número 3?
El número 3, pues me he quedado en blanco de repente.
Bueno,
espera, el muy mítico... Que bien hablas español. Y yo le digo, gracias, tú también. Y el tipo se queda en plan de... ¿Por qué, tío? ¿En serio?
Y bueno, el mítico es tú de dónde eres, ¿no?
Claro, tú
de dónde eres. O de dónde vienes.
Es que como... también de... Sí, pero ¿de dónde realmente eres? Es que es super,
claro, claro. Como, sí, sí, pero... Sí,
pero realmente pero... ¿de dónde?
Sí, claro, sí, claro. Pero ¿dónde? Porque con esa cara... ¿y la tuya?
Oye, ¿y cuánto has dicho que sentirte perdida entre culturas... De alguna manera ha activado tu creatividad, tu deseo de contar historias. Cuéntanos un poco.
Pues porque, como decía antes, es como un vómito, ¿no? Yo quería contar algo, ¿no? Pero ni sabía qué era, en plan, para llamarlo, ¿no? Xenofobia o racismo o identidad. Yo no sabía ni qué era eso. Pues yo decía, pues quiero contar movidas. Y no me acordaba, sí, quiero contar movidas. Y no me acordaba de ningún, o sea, de ningún medio en el que yo pudiera estar, yo qué sé, contarlo. Y dije, bueno, pues los dibujitos. Y
él, claro.
Claro, porque yo no estudié ni ilustración, ni bellas artes, ni nada. Yo estudié diseño gráfico. Entonces, con diseñitos no me puse a hacerlo. Me puse a hacerlo con lo que yo recordaba, los dibujos animados y tal.
O
y
sea, eres como... una punky. ¿Qué? Do it yourself.
Do it yourself todo. Yo soy columnista, pero ¿quién me ha enseñado a escribir? Nadie.
Bien.
Todo me lo he comido yo sola.
Pero, sin embargo, en 2020 publicaste tu primer ensayo, Gente de aquí, gente de allí, donde allí sí empiezas a sistematizar un poco todo eso que había surgido, ¿no? Y abordas pues todas estas cuestiones identitarias de un modo muy accesible, porque juntas, ¿no?, como conceptos muy sesudos sociológicos con, de repente, respuestas de Tinder, ¿no? No sé, me parece como una manera muy divertida hacerlo.
Bueno, es que, madre mía, eso todo fue muy do it yourself y estudiar un año entero para eso, estudiar paper, estudiar libros y luego machacarlo tú, rumiarlo tú y decir, vale, ¿cómo puedo llegar a la gente y cómo puedo contarlo accesible para todo? Accesible uh-huh. para Pepe, accesible para Carmen, accesible para mí. Y que no, o sea, fue un dolor hacer ese libro. Pero muy guay.
¿Y fue sanador al mismo tiempo?
Fue cuando yo miro atrás, dije, hostia, a mí me hubiera gustado tenerlo de adolescente. O creciendo, porque hay muchos conceptos que tú no sabes qué es lo que estás viviendo, ¿no? O el tema del racismo. Bueno, que volvemos todo el rato al tema del racismo, ¿no? Pero a tu construcción identitaria, a los estereotipos, a por qué la gente te ve como te ve si tú no te ves así.
Claro.
¿Sabes? Entonces, fue como, hostia, ya tengo nombre para. Para esto, sé denominarlo, clasificarlo, sé rumiarlo y sé por qué esta persona me está tratando así. Porque es que de pequeño no lo entiendes.
Claro. Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esto de la identidad 1.5, ¿no?
Sí.
Que es como...
Los sociólogos lo llaman los que migran aquí siendo adultos, claro. ¿No? Entonces, claro, 1.5, igual nosotros somos la segunda porque ya hemos nacido aquí.
Claro.
Yo no digo segunda de inmigrantes porque yo no he emigrado de ningún sitio. Es como un poco absurdo. Sí. Entonces, pues bueno, es nueva terminología. Porque es que es verdad, al final nuestras identidades no son fijas culturalmente hablando. Uh-huh. Si tú mañana te vas a vivir a Alemania 20 años, seguramente empieces a mezclar cosas y asumir también partes de la cultura alemana.
Totalmente.
Como el Oktoberfest.
por ejemplo. Que toda reina de la fiesta sería lo primero que asumiría.
Exactamente.
Oye, Juani, el título de tu ensayo, Gente de aquí, gente de allí, se refiere a cómo España ha pasado de ser país de emigrantes a país receptor de emigrantes.
Sí.
¿Cuál es tu visión al respecto?
Mi visión al respecto es que no tenemos mucha en general, ya. Porque a mí me ha costado muchísimo encontrar material y por una parte es como, ¿por qué siempre estoy leyendo cosas de Estados Unidos? Uh-huh. Me da mucha rabia porque tenemos que generar aquí nuestros propios discursos, pero lo que pasa es que cuando yo le empiezo a hablar a alguien de temas raciales o cuestiones se cierran en banda y ¡España no es racista! ¡Jeje! Y es como, hostia, pues es muy difícil hablar contigo, sí, sobre sí, todo, sí. Yo ya no te digo que asumas mi discurso, yo digo debatamos juntos, ¿no? Uh-huh. Hablemos, ¿qué te parece? O sea, yo le he preguntado, estaba en Italia hace poco y le dije, lo que me fascina también del libro y de la investigación es que ningún español me sabe decir concretamente qué es ser español. Y le pregunté al italiano, ¿qué es ser italiano? Ni puta idea. Nadie nada. Pues es valores de tradición y no sé cuánto. Y yo, vale, pero igual hay un italiano sin valores de tradición en mi familia. Claro. ¿Eso qué? ¿Ya no es italiano?
Oye, Juan, pues estaríamos horas y horas de fiesta contigo, pero nos tenemos que ir porque nos resulta que nos han dejado un mensaje en el buzón de voz.
¡Oh, my God!
¿En nuestro buzón de voz?
Sí, sí, sí. Yo me iba a pedir otro cubata, pero igual deberíamos escucharlo.
Bueno.
Porque es que parece que nos ha llamado Carmele.
Que es el premio Euskadi de literatura en euskera y que acaba de estar en Frankfurt con la delegación española.
Y es que esto es muy importante, porque en nuestro país más de un 20% de los 74.000 libros publicados en 2020 fueron escritos en catalán, gallego o euskera. ¿Cómo te quedas? A ver qué pasa con ellos en la feria.
Hola, hola.
Somos Sturm und Drang.
O Tormenta y Deseo, si no sabes alemán.
Deja tu mensaje.
Frankfurt es un escaparate importante y es por lo que supone para traducirse a otras lenguas. Para una lengua minorizada como es el euskera, es todavía más importante, ¿no? Tenemos un número limitado, muy limitado, de lectores y lectoras y, por lo tanto, para nosotras y para nosotros la traducción es crucial, ¿no? Que lo tenemos muchas veces más difícil, ¿no? Para ser visibles. Por lo tanto, me parece muy importante que el euskera, que el catalán, que el gallego tengan esa visibilidad en el próximo año en la Feria de Frankfurt.
La verdad es que es muy buena noticia que el mundo pueda disfrutar de la diversidad lingüística de nuestra literatura. Y es que tenemos un montón de autores y autoras bilingües.
Sí, está genial, Carmele. Pero para colarnos,
¿Qué nos sugieres?
Yo creo que una buena manera de colarse puede ser, por ejemplo, decir que eres alguien, decir, inventarte un nombre en inglés, pongamos, y decir que eres, que tienes ahora mismo la charla, que eres una escritora muy importante, que te acompañe alguien diciendo, bueno, no, es que tiene prisa, tiene ahora la charla. Y que la persona que esté allí no se atreva a decir que no te conoce y que te dé entrada. No se me ocurre otra forma de colarme en la feria de Frankfurt.
Ostras, pero qué buena idea. Podemos ser un tándem de escritoras. En plan, we are Sturm und Drang, don't you know us? I can't believe it.
Sí, claro. ¿Y qué escribimos? Bestseller, teenagers, ¿no?
Bueno, casi mejor novelones como los que nos van a proponer en nuestra próxima sección.
Mira, aquí hay una.
Busca aquí. Las diferencias.
Un cóctel de literatura comparada
con Isabela Caldar.
Hoy que hablamos de literaturas nómadas, Isabela Caldar comparará las obras Los orígenes de Sasha Stanisic y Desencajada de Margarita Yakovenko.
Hola, Isabela.
Hola, hola Silvias, qué ilusión volver a grabar con vosotras este podcast y también tengo mucha ilusión de hablar sobre estos dos libros tan guays, tan importantes sobre Desencajada y Los orígenes y ya veréis que tengo mucho que decir, pues adelante.
Bueno, nosotros también lo estamos deseando, ¿eh?
Venga, Isabela, preparada, lista, ya.
Primero os hablo sobre los orígenes de los dos escritores. Sasha Stanisic nació en el 78 en Visegrad, entonces Yugoslavia, y escapó de las guerras a Alemania. Llegó en Heidelberg en el 92 cuando tenía 14 años y hoy en día es uno de los escritores alemanes contemporáneos más conocidos. Margarita Yakovenko nació en el 92 en Ucrania y ella fue a Murcia en el 99 y trabaja hoy como periodista para El País. Desencajada es su novela debut. Ambas novelas empiezan con la concesión de una nueva nacionalidad, la alemana y la española respectivamente.
Oye, qué bien traída esta comparación, Silvia, me encanta.
Es muy interesante ver si las novelas son autoficción o no, porque ambas tienen muchos solapamientos con las biografías de los dos escritores. El protagonista de Los orígenes encima se llama Sasha, también es de Visegrad y también fue a Heidelberg y vive en Hamburgo hoy en día. Solo al final de la novela, que es muy peculiar, tiene marcadores concretos como ficción. Yakovenko misma dice que su novela no es autoficción y su protagonista se llama Daria, pero también tiene una vida muy similar a la de la escritora.
Mira, Alan, claro, es tu tema, la tan difusa frontera entre la ficción y la autobiografía, ¿eh?
Las razones por qué tienen que emigrar de los países donde nacieron son muy distintos. En el caso de Daria, es económico. El padre va a España a buscar trabajo y a mandar dinero a casa. Y un año después, ella y la madre le siguen. Pero todavía creen que es una solución temporal, que regresarán algún día a Ucrania. Y en el caso de Sasha, la familia huye de la guerra. No le queda otra que emigrar para sobrevivir.
Y es que las migraciones, vamos, son... Es uno de los temas candentes de la literatura contemporánea.
El azar es muy importante en ambas vidas porque no es optativo donde acaban. El padre de Daria busca trabajo en cualquier sitio, cualquier país, y se nota incluso más con la familia de Sasha que es el azar, porque el protagonista mismo dice que en su primer día en Alemania llueve, pero también podría ser la lluvia de Oslo. Y luego en su vida es la decisión de la oficina de extranjeros si puede quedarse en Alemania o no. Y resulta que Sasha sí, pero sus padres no, y ellos tienen que emigrar a Estados Unidos.
Y oye, Isabela, ¿qué tal les trata el entorno a los protagonistas de estos libros?
A Sasha le resulta bastante fácil encontrar nuevos amigos e integrarse, porque vive en un barrio donde casi solo hay extranjeros, y a nadie le importa de dónde viene exactamente. Es que saber que es Yugoslavia es suficiente, porque todos sus amigos también tienen sus propias experiencias y traumas. Mientras Daria... siempre se siente un poco fuera, como la otra, incluso con su novio, que es español, con quien lleva años, siempre queda una distancia, una incomprensión.
Qué interesante, ¿no? Es que encajar en el entorno tiene tanto que ver con la identidad.
Al final queda la pregunta, ¿cómo encajar? Pese a los traumas más grandes, a Sasha le parece resultar más fácil encajar en esa vida que no escogió. Pero nunca olvida sus raíces. La abuela, que todavía vive en Bosnia, es una persona muy importante en su libro. y Daria también regresa a su país natal en búsqueda de algo que ni siquiera sabe nombrar. O sea, les dos encajan, pero nunca llegan a encajar 100%.
Bueno, qué apetecible, de verdad, me encanta esta sección, qué ganas me da siempre de irme a leer, a tumbarme a leer estos libros.
Bueno, queridos oyentes, tomad nota de Los orígenes de Sasa Stanišić, publicada en la editorial ADN, con traducción de Belén Santana.
Y Desencajada de Margarita Jacobenko en la editorial Caballo de Troya.
Oye, y miramos a ver si nos han dejado algún otro mensaje en el buzón de voz.
Sí, 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 vamos.
Hola, hola.
Somos Sturm und Drang.
O Tormenta y Deseo, si no sabes alemán. Deja tu mensaje.
Hola, Silvias. Vamos con unos biblioconsejitos. En Frankfurt tampoco hay mucho que hacer, así que la feria es de lo más molón que pasa esos días en la ciudad. Tendréis que curraroslo mucho para colaros, porque hay ganas de estar allí. Y los stands están muy cotizados, ojo, ¿eh? Las baldas están llenas de nuestras autoras y autores, pero los traducidos, claro. Así que empezad por buscaros una buena traducción de vuestros libros y de hablar de cosas muy íntimas en ellos, muy personales. Bueno, vosotras ya sois de esta onda.
Bueno, 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 qué gusto, qué bien nos conoce Laura, ¿eh? Laura Barrachina de Radio Nacional, que además estuvo de moderadora en uno de los actos de presentación de la delegación española, claro. Se ha conocido aquello de primerísima mano.
Laura, tú también eres de nuestra onda.
Nos dimos cuenta de que cuanto más personales e íntimas, pues más universales. Y eso lo hemos conseguido mirando a nuestra historia reciente, íntima, pero también general.
Totalmente la línea, tomamos nota, nos pondremos íntimas para ser universales.
¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? A ver, cuéntanos.
Esta edición ha sido híbrida. Así que estaban los pasillos de la Buchmesse, que es como se llama la feria del libro, Buchmesse, un poco descafeinados. Tendréis que poneros un poco en forma, porque los vais a tener que andar de arriba y abajo, ¿eh? Y esquivar gente, porque en 2022 aquello va a volver a estar de bote en bote, va a ser presencial, bueno, siempre y cuando los editores no le pillen el gusto a las videoconferencias y a venderse mutuamente los derechos online, cosa que no creo, porque a ver quién renuncia a un buen canapé.
Hombre. Nosotras no, desde luego.
Hombre, nosotras
pero bueno,
nunca.
Lo de ponernos en forma no nos hace falta porque estamos de una forma física espectacular y de una forma mental que ni te cuento.
Por si acaso, danos algún otro truco, Laura.
Por último, ya se hablaba mucho en este Frankfurt 2021 de la subida del precio del papel. Quizás si lleváis papel para las imprentas, así como de extraperlo, os dejen entrar. En fin, voy pensando qué más, a ver si se me ocurre algo más. Os dejo que me está llamando Carmen Mola, que también quiere ir a Frankfurt. Oye, suerte, mira, chicas.
De verdad, o sea, lo de Carmen Mola ya es que me subo por las paredes. O sea, encima de que la experiencia masculina siempre se ha considerado la universal, ahora vienen estos tres señores, ¿a qué? ¿A ponerse nombre de mujer para ganar más pasta o cómo va esto? De verdad, es que no, sujétame.
Hay que joderse, mira, yo voy a fumar. A ver si hay algún guapo por aquí que me dé fuego.
Vamos fuera.
Ah, sí, mira a ese chico por ahí. ¿Halo? ¿Foyer?
De verdad, ¿eh? Me encanta tu rollo pansexual, poliamoroso, transeuropeo, Sturm.
Es que creo que ha llegado el momento de las citas, nena.
Perfecto. Uh-huh. Vamos.
First Dates.
Conversaciones Express.
Bueno, pues hoy en First Dates traemos a dos autoras que creemos que van a congeniar. Queremos que surja el amor, Drang.
Eso siempre, somos como dos cupidos posmodernas, Sturm.
En esta cita juntamos a dos autoras jóvenes que no viven ni escriben en sus lugares de origen. Una de ellas es residente en Berlín y la otra vive ahora en El Paso, Texas, después de haber pasado unos años también en Berlín. Y además, las dos han sido publicadas por sellos independientes españoles.
Vamos, que saben perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de literaturas nómadas, ¿no? Pero oye, ¿escriben en el mismo género?
Para nada, nos vamos a arriesgar. Una escribe terror, fantástico y ficción especulativa, y la otra, narrativa íntima, pero con un toque social y literatura infantil.
Pero bueno, o sea, de verdad, a ver, esto puede ser un choque de trenes.
Los opuestos se atraen.
O no, eso es, porque además yo creo que las dos, creo, ¿eh? Ahora nos lo confirman, tienen una mirada feminista muy marcada.
Así que vamos a conocerlas más. A este lado tenemos a María Bautista, autora de Bajo la higuera, novela publicada por la editorial independiente sevillana MacLane y Parker. Y María, además eres compañera podcaster.
María.
Hola, buenas.
Buenas. Sí, sí, sí. Por favor, cuéntanoslo todo sobre tu podcast.
Queremos saber para ver si te copiamos algo.
Bueno, yo la verdad es que me aburría mucho en la pandemia y
necesitaba hacer algo y me salió la vena de podcast, ¿no? Así que hice un podcast con mis compañeras del club de lectura que se llama Aquelarre Literario y nos juntamos, hablamos, comemos, yo lo grabo todo y luego pues hago una cosa muy cortita de 15 minutos sobre el libro del que hemos hablado.
Bueno, bueno, un planazo y además que es que están súper bien los episodios que yo he escuchado. Así que todo el mundo a suscribirse a Aquelarre Literario, disponible en iVoox.
Bueno, María, ¿y cómo va la vida berlinesa? Porque también tienes un hashtag en Twitter llamado así, Vida Berlinesa.
Bueno, la vida berlinesa pues va y viene como puede. Ahora empieza el invierno, entonces ahora es cuando solo hablo del tiempo sin parar, que parezco una...
¿Es alemana?
Alemana, efectivamente. Pero bueno, pues va bien, a mí va muy bien también que yo llevo ya 8 años soportando la vida berlinesa, o sea que... Que bueno, es diferente, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Como todas, supongo.
Bueno, pues mira, María, te presentamos a Ana Yurba, cordobesa, pero de la Córdoba argentina. Autora de, entre otras, la colección de cuentos Constelaciones Familiares, publicada por el sello extremeño Aristas Martínez. Ana, ¿qué tal?
Hola, chicas.
Hola, ¿cómo ves esta encerrona?
Bien, bien, todavía, muchas gracias, todavía me estoy despertando un poquito.
Claro, es que Ana,
pasado.
Ana está, eso es, está en las 7:30 o 6 de la mañana nuestras.
No, 8, o casi 8, 7:30. Casi
bueno,
8.
Bueno, entonces no está mal, no está mal. Ana, este no es tu primer cambio de hogar, dejaste Córdoba para instalarte en Barcelona, luego te mudaste a Berlín y ahora mismo estás en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sí.
Antes hablábamos con Quan Zhou, que se define como andaluchina. ¿Tú cómo te definirías con toda esta vida nómada?
Ay, nómada, expatriada. Bueno, también se darán cuenta por mi acento que yo soy de Girona. Y la verdad me parece que es algo un poco que llevo, es como mi memoria genética. O sea, soy hija de inmigrantes, de inmigrantes, de inmigrantes. Bueno, algo local también, obviamente, pero... No sé, es algo muy inconsciente, la verdad. De hecho, ahora estoy empezando a escribir sobre experiencias de viajes, que fue algo como que a priori nunca, y leyendo también mucho, algo que a priori nunca me había interesado. No sé, es algo muy, muy inconsciente.
Qué bueno.
Me gusta mucho viajar y escribir libros.
Muy bien.
Pues fantástico. Bueno, pues ya presentadas, lo mejor es que os escuchéis literariamente hablando.
Dieciséis años después, seguía enamorada de mi ciudad gris, de sus cicatrices en el asfalto, de sus pintadas por doquier. Pero nuestra relación se había vuelto imposible. Me dolía demasiado, por eso estaba ahí, en aquella cola de embarque, volviendo a donde juré no volver. Marchándome de donde prometí no marcharme nunca, jugueteando, nerviosa con mi DNI y mi tarjeta de embarque.
Entschuldigung, Ihren Personalausweis?
Una azafata con la sonrisa automática puesta me miraba con apremio. Ah, sí, disculpe, aquí está. Clara Ferrán Martínez, nacionalidad española. Y una tarjeta de embarque como una sentencia de muerte. No había marcha atrás. No había billete de vuelta. Bajo la higuera, de María Bautista.
En la novela, María, abordas una cuestión crucial, que es la del volver, ¿no? Que es como un mito o a veces la peor pesadilla para... En este caso, Clara, la protagonista, pero también para muchas personas emigradas, nómadas.
Sí, desde luego. Yo no lo he experimentado. Bueno, lo he experimentado porque no es la primera vez que vivo fuera. Quizás y la vez que más tiempo estoy y que más me considero realmente migrante. Pero creo que eso es como algo que a mí me da pánico, ¿no? La idea de volver a casa y volver a una casa que ya no es casa. Porque cuando llevas tanto tiempo fuera, realmente... ¿Dónde está tu hogar, ¿no? ¿Cuál es tu círculo? Y sobre todo cuando sales a unas edades en las que hay tantos cambios, ¿no? Esos 20 años, 30 años, 40 años, que de repente tú te has ido de una ciudad con una vida y vuelves y toda la vida que dejaste no ha quedado suspendida, ¿no? Ha seguido continuando. Entonces, bueno, sí que es un tema que a mí me sigue dando dolor de cabeza, ¿no? Intenté no voy a decir esta palabra que no la voy a saber decir, así que voy a cambiar. Intenté conquistar todos mis demonios con este libro, pero siguen ahí, la verdad.
María, además en tu novela hay un choque cultural entre lo urbano y lo rural, encarnado en la relación entre Clara y su abuela, casi centenaria.
Sí, eso yo creo que también es otro tema que no sé si me habría salido de la misma manera si no hubiera estado escribiendo desde fuera de España, ¿no? Una manera de volver a mis raíces, de volver al lugar de donde es mi familia, ¿no? La novela tiene una parte muy importante en Salamanca, en un pueblo de Salamanca, que es de donde viene mi familia realmente. Y creo que, bueno, era una forma de reencontrarme con algo que siento que ya no soy, pero que está un poco en mi DNI, ¿no? Uh-huh. Que es el pueblo y lo rural.
Vamos a escuchar ahora un fragmento de uno de los relatos de Constelaciones Familiares, donde se narra también un viaje sin retorno, pero de otro tipo.
Los primeros días de recuperación después del parto de las gemelas les había tenido tanta aprensión que se había inventado excusas absurdas para evitar que la dejaran sola en el mismo cuarto del hospital con ellas. Había algo en sus ojitos rasgados, sus boquitas diminutas y sobre todo en sus cráneos alargados, en esa deformación sutil de sus cabezas, las huellas de la extracción con forceps que la intranquilizaba. ¿Por qué se sentía así? Le habían dicho que ser mamá le cambiaría la vida, y sí que lo estaba haciendo, pero quizás no de la manera en que ella había esperado. Constelaciones Familiares, de Ana Yurba.
Ana, tu obra está atravesada fuertemente por esa idea del Unheimlich, lo familiarmente extraño o lo extrañamente familiar que da lugar a lo siniestro.
Sí, sí, concepto muy, muy alemán.
Por eso lo sacamos, claro.
Claro.
Que nos da mucho juego hoy.
Sí, sí, sí. A mí, bueno, me gustan mucho también de una manera un poco inconsciente las reescrituras de algunos tópicos góticos clásicos, como actualizarlas y también mitología, folclore. Y sí, sí, en ese cuento que es el que da nombre al título, sí hay como... la protagonista está ahí atravesando como una especie de periodo de desnaturalización de todo, de sus relaciones más íntimas, hay como una búsqueda y bueno, hay una situación que se le presenta. Esto partió de una anécdota de una amiga que me contó que cuando nació su hijo tenía como mucho, mucho miedo por la fragilidad del bebé. Ella ya tiene dos hijos con el primero y le pasó que no quería que la dejaran sola en la habitación del hospital. Que no quería que la dejaran sola con el niño.
Y ahí te saltó el detector de lo siniestro, ¿no? Muy bien. Y María, tú, bueno, también has trabajado desde una perspectiva muy diferente, pero el motivo de la maternidad también está ahí latiendo, ¿no? En Bajo la Higuera. ¿Cómo te convocó a ti?
Uf, pues yo creo que me convocó como nos convoca un poco a todas las mujeres cuando pasamos de los 30 años, ¿no? De alguna manera, el tema está alrededor de ti, aunque no quieras. Y, o sea, no sé, de alguna manera me atrapó también, fue a través de una experiencia que escuché a alguien que me disparó un poco, pues como decía un poco Ana, ¿no? De repente se te enciende la bombillita, ¿no? Que es el hecho de, pues, mujeres que no quieren tener hijos y que luego se arrepienten. Uh-huh. Hubo un momento en que se empezó a hablar mucho de ello a partir de un libro de una escritora, creo que israelí, ¿no?
Sí. Madres arrepentidas, sí.
Sí, entonces un poco como de repente la maternidad te atraviesa y te cruza, me parecía como, no sé, me atormentaba también, ¿no?
Claro.
Salió por ahí.
Bueno, yo creo que la cita va bastante bien, ¿eh?
Sí,
pero
sí, vale,
para
bien,
que intiméis más, ¿os gustaría haceros alguna pregunta entre vosotras, María?
Sí, claro.
Venga, dispara.
A ver, vamos a ver, Ana. Vale, yo te preguntaría si te consideras una autora española o vinculada a España, más que española, quizá.
Sí, sí, sí. De hecho, para mí es súper difícil definirme. O sea, soy una escritora argentina porque cuando me mudé a España ya estaba formada, pero en España me convertí en escritora. Hubo como una... Argentina tiene una tradición... muy contundente, sobre todo en el siglo XX, y yo tuve una formación, bueno, muy académica, estudié letras y estuve como más enamorada de la teoría en mis 20 y mis primeros 30, pero mudarme, la experiencia del desarraigo me hizo conectar con otras cosas, con otros deseos, y a partir de los 30 y pico me puse muy en serio a escribir. También hubo una crisis personal, como a dedicarle más tiempo de una forma inconsciente. Y creo que el desarraigo, la distancia, y después que sí, que me siento muy, como muy envuelta. O sea, España es donde como que empecé a trabajar profesionalmente, claro, en diferentes campos, en periodismo, edición, sí, y también donde he publicado,
claro, mis,
de primera, la primera edición, digamos.
Sí, sí, sí. Bueno, y Ana, ¿tú qué le preguntarías a María?
Bien, como una berlinesa por adopción, no sé cuántos años se calcula, pero pasar los 5, yo creo que Berlín ya es, ¿no? Porque dicen que la media es entre 3 y 5, sobre todo para los hispanohablantes.
Sí.
Tú ya la has pasado. y bueno, ¿cuál es tu... ¿Qué tipo de relación abierta, poli, monógama tienes con la literatura alemana contemporánea?
Pues mira, la verdad es que me encantaría tirarme el pisto y decirte que tengo una relación muy profunda y duradera con la literatura alemana contemporánea. Pero como quiero que creemos una relación sincera desde el principio, pues quería decir que muy poca en realidad. Sobre todo con cosas de novedades, estoy... cero puesta, ¿no? Si de vez en cuando me da por leer en alemán, que es algo que no hago mucho porque me cuesta un montón, tiro a cosas un poquito más clásicas o más trilladas o a autores que ya conocía previamente. Entonces, debo decir que poquita, ¿eh?
Bueno,
¿Ha habido alguna presentación a la que he ido que de repente he visto que años después publicaban el libro en España y me he sentido como... Mira qué bien, pero no es lo habitual, la verdad.
Bueno, María, te podías haber tirado un poco el rollo, pero bueno.
No, la honestidad está muy bien en las citas.
No
que
sé
sí.
yo, no
vale,
sé
Vale, pues ahora vamos con la pregunta definitiva. ¡Chan! Ana Yurba, ¿tendrías una segunda cita literaria con María Bautista?
Sí, por supuesto.
Y María Bautista, ¿tendrías una segunda cita literaria, amorosa o lo que sea con Ana Yurba?
Hombre, pues clarísimamente. Sí.
Bueno, pues yo creo que en cuanto Ana vuelva a Berlín, tenéis que iros a un parque y ahí ya termináis esto. Así que de verdad ha sido un placer teneros.
Muchísimas gracias, chicas.
Y de verdad, leed a Ana Yurba y a María Bautista.
Que son dos escritorazas.
Maravillosas. Gracias, chicas.
Gracias.
Un besito. Mua, mua.
Silvia.
Chao, chao.
Un abrazo.
Oye, qué emoción este celestineo literario que nos traemos, ¿eh? Es que me encanta.
Ay, yo tengo hasta mariposas en el estómago, aunque a lo mejor es sed. ¿Nos Puede acercamos ser. A ese kiosco a ver si nos dan unas birras?
Shh, pero escucha.
Mouse. Boletín oficial de biblioteca.
Con Ana María Ballester.
Bueno, ahora os vamos a presentar a una mujer que yo creo que vive en el paraíso.
Sí, porque como decía Jorge Luis Borges, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca.
Hola, Ana María. Ana María Ballester, ¿qué tal se vive en la biblioteca del Instituto Goethe de Madrid?
Hola, cuéntanos, Silvia Anclares. Pues,
oye, ¿y Silvia Herreros qué?
Hola, Silvia Herreros también.
O sea...
es que ya se me nota la preferencia muy mal. Esto empieza muy mal.
Cuéntanos, por favor, que ese paraíso está abierto, es público, podemos acceder.
Sí, gracias por darme paso a este momento de autopromo.
Por favor, todo tuyo, el micro.
La biblioteca del Goethe Institut de Madrid y la de Barcelona también, porque en Barcelona hay una biblioteca, el Goethe Institut también, son abiertas al público. No hace falta saber alemán, importante, porque hay muchos libros en español traducidos. Es gratis total. No hace falta ser estudiante del instituto ni nada. Tienen unos horarios de apertura amplísimos. Así que, por favor, venid a vernos porque se está muy bien, pero a veces un poco solitarios estamos. Así.
Sí, ¿no? Además, unos edificios maravillosos, claro. Unas bibliotecarias como tú, Ana. O sea que, por favor... Cuéntanos, ¿qué nos has traído? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Oye, a mí no me estáis dejando hablar, ¿eh? Estáis teniendo aquí una cita
a
vosotras, ¿eh? Después del first date,
ha
surgido
aquí.
Recomiéndanos, que estamos deseando.
Venga, pues Silvia Herreros, la primera te la voy a recomendar a ti.
Gracias.
Específicamente. Pues os he traído, con esto de las literaturas nómadas, un poquito lo que a mí me ha dado por llamar así dos grandes damas de la literatura nómada, que no están de actualidad, pero yo creo que merece muchísimo la pena leer. Entonces, la primera se llama Emine Sefki Öztama, y es una autora que nació en Turquía, me lo he apuntado aquí, en el año 1946, Y como tantos otros migrantes, pues de Turquía, de España también, de Portugal,
sí.
Se fue en su juventud con 21 años a Alemania, sin saber ni papa de alemán, ya. Allí a trabajar en una fábrica. ¿Y qué pasó allí? Que no solo descubrió pues Alemania, sino descubrió toda una serie de reivindicaciones obreras, descubrió el sexo. Mm, hay que decirlo esto como es.
Es muy importante.
Y descubrió también, sobre todo, su amor por el teatro.
Ah.
Que luego ya estuvo allí, creo que estuvo como medio año así, y luego se volvió a Estambul, de donde era ella. Mm. Y lo que pasa es que luego en Estambul se dio cuenta de que todo esto del teatro, las reivindicaciones obreras y tal, básicamente iba a ser el contenido de su vida.
Oye, pues me encanta. Entonces, ¿qué novela suya nos vas a recomendar?
Exactamente. Esto, todo esto lo cuenta en El puente del cuerno de oro, que está editada en Alfaguara y está traducida por Miguel Sáenz, que es uno de los grandes de la traducción. Y además es muy importante la traducción en este caso porque es un idioma muy especial, porque ella sabe alemán, pero tiene como ese deje que se deja en el lenguaje de... ¿Sé esta lengua o no la sé? Mm. De repente uso una palabra que puede ser que sea la adecuada, pero igual no, pero yo la dejo ahí. Entonces,
qué bueno.
Es un lenguaje que tiene mucha fuerza, mucha poesía y que a mí me encanta.
¡Jo, qué bien suena!
¿Y qué
¿no?
más nos traes? Esta me ha encantado, pero creo que traes otro, ¿no?
¿Cuál es
pues
la segunda,
otro,
la segunda dama?
Como la segunda nosotras. Dama igual os suena más, porque es Heata Möller.
¡Ay!
Que, ah, claro.
Nos encanta. Bueno, a mí me encanta.
Sí, sí.
Premio Nobel.
Premio Nobel.
Que tiene una historia, hombre, no paralela, pero sí, ella nació en Rumanía durante la dictadura de Ceausescu y en un enclave, digamos, de Rumanía, donde se habla alemán.
Mm.
Porque hay ciertos enclaves ahí en Rumanía, en Serbia, también que se hablan alemán por circunstancias históricas.
Sí.
Y también ella emigra, huyendo ella así de la dictadura, a Berlín. Y entonces cuenta también cómo tanto su vida primero en Rumanía como su emigración a Berlín, cómo la formaron como escritora. Y entonces es un libro que va sobre eso, realmente sobre la escritura, sobre cómo se forma una escritora y sobre el lenguaje. Y se llama... El rey se inclina y mata, que es un título que me encanta.
Bueno,
todos los títulos de Heata Möller
me
encantan.
Es verdad, ¿eh?
Soñan unos títulos maravillosos.
Súper poética.
Y la comparte con Emine Sefkiotstama esto de tener un lenguaje muy, muy particular, muy poético, con mucha fuerza, y que en este caso está traducido por Isabel García Danez, que es también otra de las grandes
grande,
de la traducción,
sí,
premio
sí,
nacional,
sí.
Como Miguel Sáenz. En fin, que os traigo lo mejor de lo mejor.
Bueno, de verdad,
no
de
os
verdad.
Quejéis.
Bueno, vamos a recordar los títulos para los oyentes.
Qué suerte tenemos.
Después de la pronunciación de Ana María, pues
bueno,
lo voy a intentar.
Favor,
pero dilo tú, bueno, dilo tú.
Venga,
mejor.
Dale, mira. Emine Sefkiotstama.
Con el puente del cuerno de oro y...
Heata Möller.
Con el rey se inclina y matan. Bueno, y estas dos novelas las voy a leer fijo. Bueno, todas las que hemos hablado hoy, la verdad.
Y yo, según salga de aquí, me voy al Goethe Institute a bichear la biblioteca.
Por supuesto, que es que incluso está abierta a esta hora. Es que a cualquier hora que lo estéis escuchando,
pues ahora nos
podcast,
vamos a ir para allá.
El está podcast. Abierta. El podcast.
Hoy Ana María Ballester es nuestro mouse de biblioteca. Pues, muchísimas gracias.
Y volverás.
Muchas gracias. Silvia Herreros y Silvia Anclares.
Gracias.
Que no se diga. Jolín, qué gozada, ¿no? Qué de cosas. Es que la verdad es que este tema da para muchísimo.
Yo, Drang, me lo he pasado tan bien que me quedaba aquí contigo todo el año en esta estación de tren y con estas cervezas que hemos encontrado.
Sí, se te va notando ya el alcohol, ¿eh? Que te va subiendo. Porque vamos,
romanticona.
Creo que no. Te has puesto así de exaltación de la amistad.
Un podcast del Goethe Institute con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas en el números.
Le damos las gracias además a Tilco Lare por su tema Euforia, que nos encanta terminar así, eufóricas.
Ya sabéis, hasta muy pronto, queridos oyentes. Y recordad que siga la fiesta, que sigan los libros
y todo recto hacia la Feria de Frankfurt.